Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, un invitado que viene cada semana y que nos honra con los informes que presenta, el informe parcial del movimiento que dirige, y además por, creemos así, el ahínco, por la vehemencia, pero también con la seriedad con que prepara estos informes que no hacen más que poner en tela de juicio que el régimen cubano, cada vez que se para en un estrado internacional a decir, a jurar que en Cuba no se violan los derechos humanos. Hay casi una decena de organismos dentro del país que velan por esto, que hacen sus informes y, bueno, unos de mayor tradición que otros, pero todos aportan bastante, desde los mismos activistas que ofrecen un dato, que ofrecen una información, hasta las organizaciones que ya de manera periódica van haciendo sus informes. Me refiero a Librado Linares García, que es un ex prisionero político de la Primavera Negra del 2003 y es el secretario nacional del Movimiento Cubano Reflexión. Librado, buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a los radioescuchas.
Gracias por estar con nosotros. Me alegra que estés aquí, que sigas estando con nosotros. Me honra. Hoy es mi cumpleaños y de verdad me siento honrado con esto, con estar cumpliendo años en el momento en que sigo cerca de la gente que está trabajando por Cuba y por los cubanos de cualquier tipo de situación que estén, en las situaciones difíciles en que se ponen cada día. Así que de verdad nos honra tenerte. Happy birthday to you. Ese fue el aporte de nuestro equipo,
Felicidades.
Gracias, gracias. Así que, bueno, después de esta dilación, así que vamos entonces al informe de cada semana, Librado.
Ok. El día 15, en el poblado de Cartagena, muy próximo a la autopista nacional, perteneciente al municipio de Roa, provincia de Cienfuegos, un grupo de turistas se presentó en las inmediaciones de la escuela primaria de la localidad y empezó a repartir confituras. Algunos docentes interrumpieron esto y realmente se creó una situación allí un poco controversial. Y posteriormente, en horas de la madrugada, pusieron una pancarta en la escuela que decía: morirán estos niños y sus madres los violarán. Ahora, ¿quiénes fueron los autores de la pancarta? Pudieron ser simpatizantes del régimen para apoyar la negativa, o sea, que estas confituras regaladas, etcétera, podían producir esto. O, por el contrario, pudieran ser familiares de los alumnos que pusieran esto en una forma un poco despectiva y como desaprobación, porque evitaron que sus hijos obtuvieran esos regalos espontáneos que los turistas les estaban dando.
Caramba.
Los activistas del Movimiento Cubano Reflexión en el municipio, por tal motivo, recibieron un operativo de los cuerpos represivos locales. El día 16, Adayara Arevalo, que es esposa del preso político del Movimiento Cubano Reflexión, Roberto Rodríguez Acevedo, el oficial Misael y las boinas negras se presentan en su casa y le exigen que le entregue un dinero que supuestamente le había sido confiado a ella para una campaña del Movimiento Cubano Reflexión, lo cual obviamente es incierto. Ella, después de una fuerte controversia con los policías, pero para evitar, según dice ella, que entrasen a la casa y le hiciesen un registro, porque ella vive con su abuelita, que es una persona mayor, y con su tía, que tiene otras propiedades y otras situaciones, le entregó 200 CUC de su propiedad a la policía. Pero ella lleva poco tiempo en la oposición y realmente por primera vez le ofrece un acta de ocupación que ella no firma, porque creyó que con eso hacía como un rechazo total y manifestaba su desaprobación ante esta embestida de la policía política. El día 16 de febrero le cancelan la licencia de trabajador por cuenta propia para gestionar una cafetería al miembro del Movimiento Cubano Reflexión, Rafael González Esteves, del municipio de Cayuarín, provincia de Villacar. Él, en el local de su paladar, en el pasado, ahí se hacían reuniones de la oposición, lanzamientos de revistas, conferencias, lanzamientos del periódico. También tiene un lugar de referencia, al menos en la región central del país. Él también se mantiene denunciando y tiene un talante independiente y un espíritu contestatario. Lo cierto es que desde el día 28 él está inmerso en un proceso judicial, el 28 de julio del 2016. Y el día 12 y el 13 de enero pasado le celebraron la vista oral pero el día 13 lo suspenden por 20 días hábiles, porque supuestamente una de las que lo acusa, obviamente manipulada por la policía política, cambió inesperadamente las declaraciones que ella había hecho inicialmente. De modo que esta activista además tiene una enfermedad crónica por más de 20 años que se llama espondilitis anquilosante.
Sí.
Y también adquirió un crédito de 10.000 CUP, lo cual en estas circunstancias, sin empleo, no va a poder pagar. Realmente nosotros vemos con mucha sospecha, él considera, y yo también lo considero así, que realmente es una de las tantas causas fabricadas para asfixiarlo y ponerlo contra la pared, reitero, por su espíritu contestatario, su talante independiente, los presupuestos, las maneras que él usa, que obviamente parece que irritan a los prisioneros del régimen en el municipio de Cayo Alto. Ahora, el día 20, los activistas del Movimiento Cubano Reflexión, Jaime Castillo Joa, Yanamín Alonso Martí y Nelson Martí Mirabal, enarbolaron la bandera nacional y una pancarta que decía: no más encarcelamiento a los opositores pacíficos, nada más y nada menos que frente a la Fiscalía Municipal del municipio de Sabana Grande, el municipio más grande e importante en el noroccidente de la provincia de Villacán. 10 minutos aproximadamente después de hacer esto, se presentó la PNR y la Seguridad del Estado, le rompieron la pancarta, le confiscaron la bandera y los despejaron hasta su respectiva vivienda. Hoy Jaime me dice que tiene un operativo fuerte y que espera de un momento a otro que los vuelvan a arrestar. El día 20, los activistas del Movimiento Cubano Reflexión en la sureña ciudad de Cienfuegos lanzan 200 volantes y enarbolan una pancarta que decía: no más injusticias y liberen a las mellizas, así como esa palabra, Anaíl y Adair. Participaron Heriberto Rodríguez Juanes, Rolando Bayán Guerrero Chaviano, Luis Nelson Fornari Carrascosa, Taylor Fortún Cumbelo y Dairon Agüero Garera. Los tres primeros, como se sabe, y esto le hemos dado cobertura en otros informes, están acusados de desorden público y se les exige que todos los martes y jueves se presenten y firmen en las estaciones de policía donde inicialmente ellos fueron arrestados, que fue en la primera unidad de la policía de Cienfuegos, en la estación de policía del municipio de Cruces y en la estación de policía del municipio de Palmera. Cuando ellos se presentan, pero por desaprobación de los hechos, se niegan a firmar, entonces los arrestan en la celda. Realmente es una situación bien difícil,
sí.
Es un pulseo que está haciendo el régimen con estos activistas para tratar de amedrentarlo, pero ya ustedes ven cómo, a pesar de eso, ya hace un gran gesto de solidaridad y en un lugar tan céntrico como en calle Santa Clara y Prado, la ciudad de Cienfuegos, logran hacer este evento como una respuesta y al mismo tiempo solidarizándose con los activistas de Holguín, que como ustedes saben, han sido sancionados injustamente. El día 20, un vecino nuestro, que por razones obvias no dice su identidad, nos denunció que la falta de agua potable en Camaguaní no solamente está dada por la ausencia de precipitación, o sea, el manto freático está muy bajo, ni tampoco por la infraestructura de abastecimiento de agua, estamos hablando del tanque, las tuberías, etcétera, que está en muy mal estado, sino también porque en los pozos que abastecen al municipio, conocidos como Lobatón y La Corea, el gobierno puso una toma de agua para abastecer al polo turístico de la Callería Norte de Villaclar. De modo que este bon turístico que se está experimentando en Cuba con el arribo de más de 4 millones de turistas le está sirviendo una competencia desleal al cubano de la piel. No solamente por esta situación del agua, sino por el abastecimiento, los insumos. La prioridad es el turismo y los cubanos de a pie quedan en un segundo plano.
Postergados una vez más.
El día 7, el preso político Roberto Rodríguez Acevedo nos informó de la prisión provincial de Holguín, que tuvo un episodio, no, la prisión provincial, perdón, de Villa Clara, tuvo un episodio de salud muy lamentable, donde la frecuencia cardíaca le subió a 126 pulsaciones por minuto y la presión arterial a 180 por 140. O sea, tuvo los umbrales de un infarto cardíaco.
Ajá.
Lo cual tuvieron que salir corriendo con él para el cuerpo de guardia del Hospital Provincial Arnaldo Milán Castro en la ciudad de Santa Clara. Ahora, la cuestión es que él está en un limbo jurídico y está siendo objeto de una causa manipulada y fabricada, lo cual le crea una situación estresante, por lo que nosotros inferimos que esto es un comportamiento premeditado y malévolo, esta guerra psicológica tensa y además el rigor, porque está además un destacamento de sancionados cuando su expediente está en fiscalía, pero ni siquiera tiene petición fiscal, toda una cosa que maneja entre bandolines de la policía política, para ese pulseo, esa guerra psicológica, ese castigo directo y realmente nosotros responsabilizamos a las autoridades cubanas y a la seguridad del Estado con la vida de Roberto, porque es un hombre que tiene más de 60 años, tiene 6 enfermedades diagnosticadas en varias oportunidades, que su estado de salud no es compatible con el régimen penitenciario, y eso lo saben bien las autoridades cubanas, y nosotros lo responsabilizamos, reitero, con la vida y con la integridad física de Roberto Rodríguez Acevedo.
Bueno. Sí, no, Librado, tú lo has denunciado aquí en numerosas ocasiones. Si tienes algo más, porque estamos en el umbral ya de los 12 minutos.
No, esto es lo que tenemos aquí por ahora.
Ya, está bien, está bien. Bueno, estaremos atentos. Supimos que lo de las hermanas Adairis y Anairis Miranda, y igual que su madre y su hermano, también lo que pasó con ellos, la ratificación de en el juicio.
Sí, eso.
La gente está a la expectativa también de lo que pase por la ciudad de Holguín con el doctor Cardé, que han suspendido el juicio. Suspendieron otro juicio también en la provincia de Matanzas con Iván Amaro, a quien le iban a hacer el juicio mañana, y nos han dicho de última hora que han suspendido el juicio, así que esperemos por los acontecimientos. Gracias, gracias a ti, Liberado Linares, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes también. Chao.
Amigos, están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Ya tuvimos con nosotros en la primera parte el informe parcial, el informe semanal que nos brinda el ex prisionero político de la causa de los 75, Librado Linares García, cada semana. Vamos con Disneidis Ortiz, la esposa del activista de derechos humanos y preso político Iván Amaro, a quien le han suspendido temporalmente el juicio que tenían previsto para el día 22. Dejemos que sea Disneidy quien nos cuente entonces qué ha sucedido. Disneidy, buenas tardes.
Buenas tardes. El juicio no se sabe por qué lo suspendieron. El abogado me llama ayer y me dice que él no sabe por qué suspenden el juicio de Iván. Y que en estos momentos él fue para Jovellano, para la PNR de Jovellano, para ver el expediente de Iván, y para el tribunal de Jovellano para ver qué le dicen, porque él no sabe por qué lo suspenden ya dos veces. Y ayer Iván me llama de que estaba en la oficina del jefe de la prisión de Canaleta, donde él se encuentra, para conversar con él, que no sabe por qué el jefe lo llama para allí, que el reeducador lo bajó. Y bueno, hasta ahora estamos en esa incertidumbre, que no sabemos nada. Toda la familia está como loco, todo el mundo está como loco, porque suspenden el juicio y no dicen el por qué.
Bueno, probablemente el modus operandi durante mucho tiempo ha sido ese, ir postergando y postergando, y finalmente tienen a las personas presas en juicio, los liberan, incluso los liberan sin haberles hecho juicio. Ojalá que no pase con él, que tampoco lo condenen, ni mucho menos. Quisiera, Disneidy, que por favor nos refrescara un poco a los oyentes que no estaban el día en que tú conversaste con nosotros aquí, porque está preso Iván, debido a que fue la motivación que lo llevó a la cárcel.
Bueno, mi esposa fue porque se puso un pullover que el 13 de agosto que dice democracia sí, dictadura no, abajo quien tú sabes. Y lo cogen en un coliseo, y lo llevan para la PNR de Jovellano, ahí donde estuvo hasta las 11 de la noche, que le dieron una golpiza, donde lo tuvieron que llevar para el hospital de Jovellano, muy inflamado, donde le tuvieron que hacer placa, ponerle inyección en vena. De ahí lo trasladan para la PNR de Jovellano. Al otro día, domingo 14, le llevan un acta para allá que le iban a soltar, y cuando él pide el acta de descomiso de su pullover, le dijeron de que no, cuando estaba ya firmado y todo, para que él se fuera. Y ahí un tal Ociel Sánchez León le dijo que por guapito, por pedirle el acta de descomiso de su culo, le iba a poner atentado y que se iba a podrir ahí en la prisión. De ahí me lo pasan para el Combinado del Sur a la semana, y el domingo 6 de noviembre le dieron una buena golpiza, donde lo esposaron, donde tiene todas las manos enllagadas, que le tienen todos los queloides en las manos. Le echaron spray de pimienta en los ojos, en la boca, donde la enfermera que se encuentra trabajando ahí en el combinado le dijo que si le hubiesen dejado a las esposas 5 horas más, hubiese perdido la movilidad de sus dedos. Lo pasaron de ahí para Canaleta.
¿Cuándo lo pasaron para Canaleta, más o menos? ¿Qué fecha?
Bueno, para Canaleta lo pasaron el 6 de noviembre, fue que le hicieron la golpiza, y lo pasaron como el 10 o el 12, lo pasan para Canaleta. Pero de Canaleta de nuevo me lo volvieron a pasar para el combinado, el 20 y pico de diciembre. Igual me lo vuelven a pasar para el combinado. Y ahora me lo volvieron a pasar para Canaleta. Esto ha sido que no entendemos nada.
Sí, sí, sí. Irregularidades. Son irregularidades, ¿sí? Irregularidades. En un minuto que nos queda, quisiera que nos diga brevemente quién era Iván antes de estar en la oposición o estando en la oposición, porque muchas veces se demoniza a los activistas de derechos humanos, la policía política, los jueces, la prensa, los tildan de ser delincuentes, de estar en negocios turbios, en fin, dicen muchas cosas de ellos. Cuéntanos quién es Iván.
Bueno, Iván es una persona muy luchadora, muy trabajador. Iván tiene dos fincas donde acopia leche para los niños, donde vende ganado para el país, todos con sus papeles, y que trabaja para con el Estado, que le da cosas al Estado, donde cría carnero, que tiene una nave, donde llega un enfermo cualquiera y él es incapaz de cobrárselo, al contrario, lo regala, donde el abogado, el jefe de seguridad, ha hecho miles de averiguaciones por Iván y nadie le ha dado un mal concepto de Iván, al contrario, que es una persona muy humana y una persona muy buena, que no tiene nada de él. Las personas le piden dinero, enseguida él lo da. Es una persona que, ¿para qué? Qué no bueno. Le niega nada a nadie.
Qué bueno que hayas dado este testimonio. ¿Qué edad tiene Iván?
Iván tiene 43. Va para 44 el primero de junio.
43 años, un crimen lo que están haciendo con él. Gracias, Disneydi, por haber estado con nosotros aquí en Contacto Cuba y por haber ofrecido, ya te dije, este testimonio sobre Iván Amaro.
Bueno, gracias a ustedes. Vamos a luchar por la liberación de él. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Qué bueno, qué bueno. Rosa María, no te asustes, es que estoy de cumpleaños y los chicos que están del lado allá han querido hacer una fiesta hoy en el programa por este cumpleaños. Cumplo 46 años, así que estás invitada.
Muchas gracias, felicidades.
Gracias a ti.
Por todas las cosas.
Gracias a ti y gracias a los chicos que se ponen del lado allá. Y hacen posible que podamos conversar nosotros, eso es muy importante. Rosa María, sí, nos dijiste en la preparación del programa que había estado cerca de en Palmarito de Cauto, que viste cómo a qué están sometidas las mujeres que integran el movimiento Dignidad, Belky Cantillo principalmente, su hija y otras activistas. Cuéntanos de esa puesta policial que han impuesto allí, tanto a ellas como a los vecinos. Adelante.
Sí, cómo no. Bueno, mire, ya desde que usted va entrando lo que es la carretera de Mella, que está entre Palmarito, se encuentra ahí en lo que queda como en el medio, ¿no?
Sí.
Hay un punto que está el puente Santa María y ahí se encuentra una patrulla con tres policías. Aquí me llamó la atención porque cuando usted va no paran los carros, sino cuando uno viene de regreso sí paran los carros y hacen como que ellos miran para ver, pienso yo ahí si ve a Belky Cantillo, su hija Marta Beatriz. Entonces ya después que llego al domicilio de Belky Cantillo, pues bueno, ya se encontraba ahí y estuvimos conversando. La misma, ella me explica que ella no pensó que cuando ella comenzó como tal en el 14 de enero el movimiento Dignidad iba a haber tanta arbitrariedad y hostigamiento por parte del régimen de la isla. Ya sí. Que este es un movimiento feminista netamente pacífico y benéfico.
Claro.
Ya que me estaba también planteando que el viernes, desde muy temprano, comienzan dos policías hasta el domingo 24 horas, se van turnando, e incluso si ella sale de su vivienda, ahí mismo en el mismo Palmarito la siguen. Es un constante hostigamiento sobre que existe sobre su persona. Y algunos miembros de ahí del movimiento también que se encuentran en la misma situación en estos momentos.
Caramba, ¿te han dicho, te pudiste conversar con ellos, te dijeron algo que dicen los vecinos de esta nueva situación? Aunque sabemos que Belky ha estado bajo represión durante muchos años, recordemos que ella fue esposa de José Daniel Ferrer y que... junto a su excuñada y demás y la familia, esta gente pasaron por muchas cosas durante mucho tiempo, que estuvieron presos los de la causa de los 75. ¿Qué dicen los vecinos ahora? Si te has podido enterar, si colaboran con ellos, si les ayudan, los critican, ¿qué dicen?
No, como tal, sobre los vecinos ahí, bueno, en ese momento que yo estuve ahí, hay una tranquilidad muy grande. No me parece que como tal haya con ella así...
No hay hostigamiento por parte de los vecinos.
No, por parte de los vecinos. Pero eso mal. Todo es la policía política. Sí sabemos de la valentía de Belkis Cantillo, de que es una mujer que siempre ha estado luchando por una causa justa, y pero que bueno, ahora este es un movimiento, ya le digo, netamente pacífico, que es lo que ella se pregunta, que por qué, pero bueno, yo una de las cosas que sí puedo decir en los 4 años que conozco a Belkis Cantillo es que es una persona que más bien busca el incremento. Tiene un movimiento y todo es un movimiento feminista, y la mujer que se le acerque, siempre y cuando, bueno, hacia ella, sea para bien.
Claro,
ella,
claro. La acepta en el movimiento.
La acepta.
Claro, claro.
Exactamente.
Claro.
Y esto le preocupa mucho al régimen. Cuando hay crecimiento, esto para ellos es algo muy grande. Le preocupa mucho el crecimiento.
Claro. Siempre van a reprimir los movimientos de derechos humanos en la isla. Ojalá que esto termine en algún momento. Rosa María Santana, desde Palma Soriano, gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y bueno, quiero así agregar que el optimismo que continúe con toda la del movimiento Dignidad, y mucho valor y fe y confianza que los necesitamos, pero yo creo que también hay la ayuda de Dios es muy importante para todos, para todas nosotras, y seguir nuestra lucha pacífica, y que esto es para bien de todo aquí en la sociedad cubana. Muchas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.